Estás en Uniradio 107.7 FM.
Son originarios de Barcelona y se definen como entes ruidistas con corazones pop.
Poseen una veta futbolera que está íntimamente ligada al nombre de la banda.
Con pocos artificios y demasiados pedales, llevan 3 EPs editados entre el 2018 y el 2020 y seguramente vayan por más.
Hoy, en Hora Puente, le damos la bienvenida a Bernard Miret y Josep Serra, integrantes de Titi Chev. Bienvenidos.
Hello, ¿qué tal?
Hola. Ah, bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, aquí bien. Hay un poco de lag, pero bueno.
No pasa nada. Chicos, recién estábamos escuchando algo de su último trabajo. ¿Qué nos pueden contar? Digan ustedes el título, queremos escucharlo.
¿Te refieres al tema de Ven a mí?
Exactamente, Ven a mí está en Puñal, que fue, bueno, este EP que publicaron este año mismo.
Sí, justamente, fue un EP que lo estuvimos grabando este julio, nos fuimos a una masía, que es una casa de campo que le llamamos aquí, y nos encerramos junto con Marco Morgione y nada, nos dispusimos a grabar estos 3 temas que ya los veníamos cocinando de hace ya casi 6 meses, y nada, y es una publicación corta, es solo 3 temas, pero ya encaja bastante con el hacer que tenemos nosotros en la banda, que es centrarnos más en producir canciones e ir sacándolas en cápsulas más pequeñas, que no embarcarte en proyectos más largos de eso, de disco y tal. Y entonces, bueno, es una manera de trabajar que ahora nos viene bien. Igual en un futuro sí que procuramos sacar algo con un poco más de entidad, pero de momento funcionamos muy a gusto así.
Está bien, cada uno va a su ritmo. Vamos a arrancar por algo que es muy, muy particular. El nombre de su banda hace pensar en, no sé, un cosmonauta ruso de la carrera espacial, pero sin embargo es una referencia a un hecho muy curioso que ocurrió en un partido amistoso entre 2 equipos ingleses. ¿Qué nos pueden contar de eso?
Bueno, pues la historia fue que yo vi un documental de Michael Robinson en Canal Plus aquí en España, que justamente pues explicaba la historia esta de Steve Davis, Titi Chev, Y bueno, pues simplemente me encantó porque yo en el pasado jugaba fútbol y simplemente pues me gustó mucho y elegimos el nombre para la banda.
Bien. Es yo la leía en un blog y era, bueno, era este partido entre el West Ham y el Oxford, ¿no? Era un amistoso, un hincha ahí que
sí,
que...
sí, era un amistoso, sí. Un amistoso que se hizo en pretemporada y pues los amigos de Steve Davis pues le animaron a ir al partido. Él en verdad no quería asistir porque era verano y le daba un poco de pereza, pero al final se animaron para hacer unas cervezas y fueron para allí. Y se ve que había un jugador, creo que era el lateral, de hecho, ahora no recuerdo muy bien, que no lo estaba haciendo muy bien y como era un campo pequeñito, estaban cerca del banquillo y estuvieron recriminando toda la primera parte al entrenador que lo cambiara porque lo estaba haciendo bastante mal, ¿no? Entonces Harry Regnan le preguntó a Steve si él creía que lo haría mejor. Y él, claro, vendría subido o animado y dijo que sí. Y le hizo cambiarse.
Y le dijo, entrás vos. Si tanto te gusta hablar, a ver cómo jugás.
Exacto. Entra tú y a ver cómo lo haces. Bueno, y se ve que no lo hizo nada mal porque hasta marcó un gol. Lo que pasa es que el árbitro lo anuló.
Y muy injusto, la verdad, porque se lo podría haber dejado. Si yo fuese árbitro y supiera todo lo que estaba pasando, se lo dejo. Le digo, sí, está bien, sí. quédatelo, es un lindo recuerdo. Esto me hace preguntarme si ustedes alguna vez se han visto envueltos en alguna situación similar donde se van de boca y le dicen, a ver, demostrame de esto que tanto te gusta hablar.
No, la verdad que no, pero... me hubiese gustado, la verdad, porque hubiera sido increíble, ¿no? En el momento que jugaba yo a fútbol, poder jugar con grandes jugadores hubiera sido bastante divertido.
Volviendo a Puñal, su más reciente trabajo discográfico que se publicó este año y que cuenta con 3 canciones, Ven a mí, Esperando los premios y Antes saludaba. A mí personalmente me deja un gustito a los Cocteau Twins, por ejemplo, banda mítica del shoegaze. ¿Buscaban acercarse a ese tipo de sonido?
En realidad sí, pero no directamente a una banda, sino que nos gusta el género. Ya sea pues el noise, el shoegaze o todo este tipo, el dream pop, y al final juegan un poco todo a este sonido más atmosférico y en realidad siempre vamos nadando entre estilos. Anteriormente sí que eran en canciones con estructuras, incluso sonidos un poco más pop, pero con el devenir de las publicaciones pues hemos ido cambiando a otro tipo de estilos. Sí que era algo predeterminado, o sea, teníamos claro cómo quería sonar las guitarras, por ejemplo, las voces y algo muy intencionado, y en el futuro, o sea, pues todavía más, o sea, ahondar más en estos estilos.
O sea que se vienen más pedales todavía. Ahí, ¿nos escuchan?
¿Disculpa?
No, les decía, se vienen más pedales todavía, porque ustedes dicen pocos artificios y demasiados pedales. Esto lo saqué de una, sí, de una descripción de su página. Si van a seguir ahondando, sí, este sonido, todavía va a haber más pedales por venir.
Sí, el tema de los pedales básicamente es que es experimentar. Entonces, como el que se compra una caja de acuarelas y quiere tener pues varios matices, pues con los pedales pasa un poco lo mismo. Al final se trata de alimentar una búsqueda, ¿no? Y hay pedales que te funcionan y se mantienen en la pedalera porque te permiten conseguir ciertas cosas, y otros que entran en una especie de rotación y entran y salen, y dependiendo también de lo que cada tema te pueda pedir o lo que tú te llegues a imaginar, pues ahí entran o salen diferentes elementos. Sí, sí.
¿Cuáles son sus pedales favoritos?
los pedales favoritos, o sea, ¿te refieres a nivel de efecto o de,
claro,
o
de
concretamente?
De esa familia que tienen de pedales, ¿cuáles serían los hijos predilectos?
Vale, lo que no puede faltar en nuestras pedaleras son los delays, que son estos efectos que repiten la señal, y luego la reverberación también. A partir de ahí, eso lo que te hace es que te amplía el espectro, te hace como mucho más sonar en un espacio muchísimo más abierto, y luego, por supuesto, todo el tema de distorsión y overdrive, que hace que la guitarra tenga ese grano y esa mala hostia. Esos serían los indispensables. Luego hay otros que entran y salen dependiendo, son más matices, pero estos sin duda son los favoritos, como tú dices.
Tanto su Bandcamp como las tapas de sus EP son una explosión de color, en especial el número 3, que es su primer trabajo publicado. ¿Cómo relacionan esta estética con su propuesta musical?
Sí, justamente lo de las portadas es un tema de intentar acercar el tema sónico a lo visual, y a través de los colores y de esta especie de distorsión también visual, intentamos traducirlo lo mejor que podemos. También entran en juego gustos de cada uno, propuestas que se van haciendo en la banda, y al final, pues como entre todos nos lo cocinamos, vamos encontrando la mejor de las soluciones. Pero sin duda es un elemento también indispensable, aunque hoy en día la música que se consuma más digitalmente ya no tengas esa relación tan directa con la publicación, el disco o lo que sea, que hay melómanos que lo tienen, nosotros nos gustan mucho, pero entiendo que el público en general ya va por Spotify y tal. Pero bueno, también es una señal de identidad muy clara de la banda, ¿no? Y intentamos ver también qué han hecho las bandas que nos gustan, intentamos coger cosas que nos gustan de aquí y de allá, vas haciendo un poco de collage y al final acabas con la propuesta que te parece más adecuada.
La verdad que sí, yo también, o sea, lo relacionaba un poco con lo que decías, con estas reverberaciones, con esta cosa difusa del sonido que también se manifiesta un poco en los colores, finalmente. Estamos viviendo todos la pandemia, y Europa está sufriendo un rebrote del coronavirus y las medidas restrictivas volvieron a imponerse de alguna forma, ¿no? En este contexto, ¿cuál es el panorama cultural allá en España? ¿Qué nos pueden contar acerca de eso?
El panorama cultural aquí tenemos un gran problema, y es que no han habido ayudas a todas, sobre todo la pequeña sala, ¿no? Porque grandes empresas que pueden hacer producciones enormes, van a tener su manera de subsistir, ¿no? Pero luego hay salas muy pequeñas o medianas que lo que hacen es mantener el tejido cultural y musical de las ciudades, y esto es lo que más está sufriendo, ¿no? Y creemos que, bueno, el gobierno en este caso no está aportando mucho. Todos son acciones a nivel de colectivo, pero no hay nada como gubernamental. O sea, seguro que habrán unos rescates y tal, pero por el momento no es así, ¿no? Y la gente que ya no solamente es el propietario de la sala, sino todo aquel que esté trabajando, ya sean técnicos de sonido, de luces, promotores, diseñadores gráficos, está todo el mundo involucrado, y es un sector que se ha desplomado completamente. Entonces, claro, con el tema de los aforos restringidos y tal, todo lo que son eventos con público están realmente sufriendo muchísimo. Hay algunas acciones que pues hacen conciertos al aire libre, pero son todos con un matiz un poco ya más gubernamental o institucional de alguna manera, ¿no? Lo que es el concierto de barrio que vas a ver tú a la banda que no conoces y descubres tal, no sé qué, eso es lo que se ha perdido, y supongo que ha sido una cosa que ha pasado en todo el mundo. Aquí me quejo por lo que yo veo, claro, pero realmente debe ser algo muchísimo más global.
Sí. Chicos, ¿dónde podemos escuchar su música? ¿Cuáles son sus redes como para seguirlos? Nosotros ya acá en nuestra radio ha sonado algo de su música.
Pues sí, estamos muy agradecidos por ello, la verdad. Nos sorprendió muchísimo que nos llamaseis. Estamos encantados de hablar con vosotros. Y a nivel de redes, hacemos lo que podemos, porque tampoco somos muy, muy de postear en el Instagram. Funciona bastante. Y luego, bueno, todo lo que son plataformas para escuchar la música, pues Spotify, iTunes, YouTube, está en todas estas plataformas y está. Entonces, simplemente sí, estaremos en contacto y cualquier cosa que os podamos ayudar, aquí estamos.
Por supuesto, siempre tendiendo puentes acá. Pasaron por Hora Puente Bernard Miret y Josep Serra, integrantes de Titi Shep. Seguimos con más programas.
Puente. Ocio productivo en Uniradio.
Los problemas de interés general.
Todos los enchufas, que hay muchos días de nube que no hay la sol, pero habiendo sol siempre hay agua caliente.
Este molino era con los que se alimentaba la luz y daba luz para todas las piezas.
Las temáticas de actualidad periodística. Esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos.
La llamada arquitectura hostil o defensiva está presente en las grandes ciudades del mundo y se expande en Montevideo.
Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos.
Abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo.
¿Tenemos claro por qué se han validado las verdades contemporáneas acerca del mundo que nos rodea? ¿Sabemos qué tan firmes son las certezas? ¿Las ponemos a prueba? En definitiva, ¿qué sabemos de lo que sabemos?
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Los lunes, a las 20, en Uniradio, 107.7 FM.